Las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El mundo sigue, seguimos de cerca a las dos treguas que se han alcanzado en Oriente Medio y que penden de un hilo. Dos escenarios distintos, Irán y el Líbano. Lo más inmediato es lo que va a pasar mañana en Washington, porque representantes de Israel y del Líbano se volverán a reunir para negociar una prórroga del alto el fuego. Pero claro, el tercer protagonista es la clave, Hezbollah. Ese no se sienta. Los ataques entre el ejército de Israel y los pro-iraníes de Hezbollah continúan, pero ambas partes están decididas a prolongar el acuerdo. Desde el Líbano exigen que cesen las demoliciones en el sur del territorio, mientras que Israel sigue con sus planes expansionistas, ocupando zonas del país vecino del norte. Gideon Saar es el ministro de Exteriores israelí.
No tenemos desacuerdos serios con Líbano. Hay algunas disputas fronterizas menores, eso se puede resolver, y el obstáculo para la paz y la normalización entre los países es uno, Hezbollah.
Es uno, Hezbollah.
Las negociaciones para renovar el alto el fuego en Irán siguen estancadas. Esta noche la Casa Blanca ha negado que exista un plazo para la nueva tregua anunciada anoche unilateralmente por Donald Trump. Dicen que están ofreciendo flexibilidad al régimen iraní para que decida si acepta un acuerdo o no. Caroline Leavitt es la portavoz del gobierno de Estados Unidos.
Obviamente hay mucha división interna. Esta es una batalla entre los más pragmáticos y los más radicales en Irán, y el presidente quiere una respuesta unificada. Y así, mientras esperamos esa respuesta, hay un alto el fuego con los ataques militares y cinéticos. Pero la operación Furia Económica continúa. Estamos estrangulando completamente su economía mediante este bloqueo.
Sobre la otra guerra, no lo olvidemos, la otra noticia del día es que la Unión Europea ha desbloqueado el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania. Ha logrado levantar el veto de Hungría. El presidente Volodymyr Zelensky, que ha celebrado esta decisión, participará mañana en una nueva cumbre de líderes europeos. Hoy se ha reunido con Margarita Robles, la ministra de Defensa española, que le ha visitado en Kiev. Los líderes europeos y Zelensky discutirán sobre el conflicto con Rusia y la situación económica tras la tensión en Oriente Medio. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La agenda económica de los 27 vuelve a pasar a un segundo plano en la cumbre de líderes europeos que se celebra desde mañana en Chipre. Los jefes de gobierno de la Unión empezarán su reunión este jueves con una cena en la que debatirán sobre la situación en Oriente Medio y la crisis energética derivada de la guerra. Además, se unirá el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky después de que el club comunitario haya dado luz verde, tras 4 meses de bloqueo, al préstamo de hasta 90.000 millones de euros para Kiev. No acudirá a la reunión Viktor Orbán, el hasta ahora primer ministro húngaro que perdió las últimas elecciones y oveja negra del Consejo Europeo. Será el viernes cuando el presupuesto comunitario para los próximos 7 años sea el protagonista de la agenda. Los gobiernos de la Unión tienen que analizar las necesidades económicas y cómo hacer frente a las mismas. Se trata de una cumbre informal fuera de Bruselas, por lo que no se esperan compromisos por escrito.
En casa, el día pasado por 2 gobiernos autonómicos desbloqueados, el de Extremadura y Aragón. En ambas comunidades el PP gobernará junto a Vox tras firmarse en 2 acuerdos con un denominador común que centra la polémica, el concepto de prioridad nacional. Jorge Azcón garantizaba que en Aragón todo se hará conforme a la ley.
Todas y cada una de las medidas que se ponen en ese acuerdo son medidas que el Gobierno de Aragón puede llevar a efecto. Son competencia del Gobierno de Aragón. Todas y cada una de las medidas que contiene ese acuerdo cumplirán con el principio de legalidad.
En Extremadura, María Guardiola le ha dicho a la oposición que no acepta lecciones de quienes gobiernan en Moncloa con partidos que quieren romper España. El viernes tomará posesión del cargo y comenzará una nueva legislatura que quiere que esté marcada por la estabilidad. José Luis Lorido, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El bloqueo ha terminado, pero la nueva etapa no arranca en calma, sino bajo una doble exigencia: estabilidad institucional y resistencia para un pacto que nace controvertido. El reto real es ahora convertir el pacto entre ambas formaciones en gestión, presupuestos y decisiones concretas. La presidenta ya ha pedido a Vox estabilidad en forma de compañerismo.
Se abre una nueva etapa, un tiempo nuevo, una etapa de ilusión en el que deberíamos mirarnos como compañeros de viaje, que tiene como destino una Extremadura mejor, más justa, más próspera y más libre.
Además, el debate sobre la prioridad nacional ya ha colocado el foco sobre la legalidad del pacto y la oposición ha avisado que va a dar batalla. Así que podemos decir que el bloqueo ha terminado, sí, pero ahora comienza la prueba de verdad de mostrar que el pacto sirve para gobernar sin resquebrajarse.
En cuanto a la agenda judicial, mañana máxima expectación en la Audiencia Nacional en la Operación Kitchen. Comparecen como testigos el expresidente Mariano Rajoy y quien fuera secretaria general del PP y ministra María Dolores de Cospedal. Esta tarde hemos escuchado a Ignacio López del Hierro, exmarido de Cospedal, en un interrogatorio marcado por la tensión entre la abogada del PSOE y la presidenta del tribunal.
Si no paran de interrumpirme, es imposible que...
Claro que es imposible, porque...
Un interrogatorio.
Claro, claro, efectivamente. Porque yo tengo que controlar el tenor del interrogatorio, la procedencia del mismo y, sobre todo, de que documentos de acceso restringido no se van a poner aquí a exhibir de forma pública.
Entre tanto, en el Tribunal Supremo seguirá el juicio del caso Mascarillas, que sienta en el banquillo a Ábalos, a Coldo, a Víctor Aldama. En la sesión de mañana escucharemos a diversos peritos que deberán ratificar la validez de grabaciones o escritos incriminatorios incluidos en la instrucción. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Llega el turno de los peritos, más de una decena. La jornada empezará con la auditoría que encargó Óscar Puente y que incriminó a José Luis Ábalos. También se hablará del contrainforme porque Ábalos se creyó contra el que fue su ministerio por esa auditoría. Escucharemos además a la perito caligráfica que confirmó que era la letra de Coldo la que figuraba en los papeles que Aldama entregó en el Supremo. También serán interrogados peritos de la Guardia Civil por los audios de Coldo investigados y peritos de parte de Cerdán que concluyeron que los audios estaban manipulados. La UCO no identificó ninguna manipulación. Comparecerán además peritos relacionados con la tasación del piso de lujo del Paseo de la Castellana.
Y en el Senado, en la Comisión de Investigación sobre la SEPI, está citado Javier Hidalgo, quien fuera CEO de Air Europa, deberá explicar las condiciones del rescate de la aerolínea que el PP vincula con los negocios de Begoña Gómez. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El rescate de Europa sobrevuela a Pedro Sánchez y a su mujer. El PP denuncia al menos una colusión de intereses y habla abiertamente de intercambio de favores. Toda vez el Consejo de Ministros aprobó la concesión del crédito de 475 millones de euros a la aerolínea mientras filiales financiaban negocios vinculados con Begoña Gómez. El procesamiento de la esposa del presidente solo refuerza la necesidad de esclarecer la relación entre el gobierno y Air Europa. Eso sostienen los populares para sentar en la comisión de investigación a Javier Hidalgo, antiguo consejero delegado de Globalia, dueña de la compañía. Ya ante el Supremo, esta misma semana, Hidalgo ha negado la mayor, esto es, intervención alguna de Begoña en gestiones para lograr la ayuda del Ejecutivo. Hasta ha llegado a rebajar el papel de Víctor Aldama, definiéndolo de canal transmisor simplemente, aunque recibía 10.000 euros mensuales para acelerar el rescate. Tras Hidalgo, comparecerá por la tarde el exdirector de la asesoría jurídica de Globalia, Ramiro Campos.
Y el Papa se prepara para las últimas horas de su larguísimo viaje misionero que le ha dado durante casi dos semanas por Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Mañana, antes de regresar a Roma, celebrará una misa multitudinaria en el estadio de Malabo, la capital. Enviada especial, Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Mañana concluye este largo viaje de 11 días en el que se ha demostrado que para el Papa África es un lugar de primordial importancia y donde ha dejado cuestiones de gran calado sobre guerra, pobreza, corrupción y defensa de la dignidad de la persona a lo largo de sus discursos. Tras celebrar una misa en el estadio de Malabo, regresará a Roma después de visitar cuatro países y afrontar 18 vuelos, lo que ha confirmado que se encuentra en estupendas condiciones físicas. En el viaje de regreso a Roma, de 6 horas de duración, mantendrá la habitual rueda de prensa y conoceremos sus impresiones del viaje.
Hay misiones diplomáticas que cambiaron el rumbo de imperios. Pero pocas fueron tan arriesgadas y desconocidas como la enviada, la embajada aquella que el rey Enrique III de Castilla mandó hasta Asia Central para llegar al emperador Tamerlán. Para que te hagas una idea, estamos hablando de un viaje de miles de kilómetros atravesando mares, desiertos, territorios desconocidos en una época en la que no existían mapas fiables, tampoco comunicaciones rápidas ni garantías de regresar con vida. Para recordar esta aventura fascinante, el escritor Jesús Sánchez Adalid ha novelado esta historia en Tres halcones para Tamerlán, edita HarperCollins, un relato que mezcla historia, diplomacia y supervivencia. Esta noche ponemos el lazo en la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita, aventurera y novelada del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Nos tenemos que ir a comienzos del siglo XV, cuando Europa miraba con inquietud hacia Oriente, donde Tamerlán había construido un imperio gigantesco a base de conquistas. Bueno, era un líder temido, pero también respetado. El rey Enrique III de Castilla, en respuesta a un regalo de un emisario de Oriente, vio una oportunidad, establecer relaciones diplomáticas con él, aprovechando que los turcos amenazaban a los castellanos en el Mediterráneo. Y ahí es donde entran en escena el protagonista de esta historia, Ruy González de Clavijo y su embajada compuesta por tres hombres que emprendieron un viaje sin precedentes hacia Samarcanda, la capital del imperio de Tamerlán.
En el siglo XV la navegación es una, evidentemente, medieval, aunque estamos ya en la Baja Edad Media. Todavía no son los grandes viajes de ultramar, pero es la técnica propia del Mediterráneo. Son carracas y galeras han funcionado siempre entre los puertos del Mediterráneo con fin militar o comercial.
Jesús Sánchez Adalid, el Padre Jesús, es el autor del libro y, como cuenta, la expedición partió desde Castilla y tuvo que atravesar el Mediterráneo, llegar a Constantinopla, cruzar el Mar Negro, adentrarse en territorios bajo el dominio de otomanos, enemigos de los castellanos entonces. Todo ello a cargo de tres halcones regiones. Unos animales que necesitan un transporte determinado y que, si a eso le añadimos la época en la que estamos, se hace más complicada la misión.
El mar es muy complejo en aquel tiempo. Precisamente la finalidad de la embajada es de despejar el mar Mediterráneo de piratas para que los viajeros puedan llegar a los puertos comerciales más importantes, ¿no? Entonces, hay que contar también aquí con el auxilio de, especialmente en esta primera parte, de los mercaderes venecianos.
Y no olvidemos que el objetivo no era solo sobrevivir, sino representar a Castilla ante uno de los líderes más poderosos del mundo. Tenían que negociar, observar y regresar con información muy valiosa. Durante el viaje fueron testigos de culturas completamente diferentes a la nuestra, ciudades impresionantes y formas de vida que en Europa eran desconocidas.
Todo para ellos es sorprendente, porque el Asia Central es un mundo absolutamente diferente al Occidente. Podemos decir que es lo totalmente otro.
Aquella embajada fue mucho más que un viaje, fue un puente entre dos mundos, Occidente y Oriente. Mira, es el equivalente a lo que hoy sería una misión diplomática internacional, que busquen alianzas y conocimiento mutuo entre potencias, superpotencias, y el objetivo estaba claro: establecer esas relaciones para evitar conflictos y abrir nuevas oportunidades comerciales y políticas.
La Corona de Castilla quiere organizar de alguna manera la costa mediterránea, porque los turcos están prestando auxilio permanentemente a los piratas berberiscos. Los piratas berberiscos asolan las islas que pertenecen a la corona.
La aventura terminó siendo un éxito porque la embajada logró llegar hasta la mismísima corte de Tamerlán y regresar para contarlo. La corona de Castilla pudo conocer mejor cómo era aquel imperio lejano, sus costumbres, su organización y su poder real, y ya de paso librarse del dolor de cabeza que suponían los turcos.
En primer lugar, hay una etiqueta muy compleja. No se puede acceder al gran señor de cualquier manera. Primero hay que entrar en contacto con los muchos ministros que tiene, con su parentela, y ellos van preparando el encuentro.
Aquellos viajeros no buscaban fama, pero su relato se convirtió en uno de los testimonios más importantes de la época. Sin su valentía, hoy sabríamos mucho menos sobre ese encuentro entre dos mundos tan distintos. Su historia es un ejemplo de cómo la curiosidad, la diplomacia y el coraje pueden acortar distancias que parecían imposibles.
Porque el manuscrito original es una joya medieval, pero está escrito en castellano antiguo. Entonces, es un tesoro, pero que ha estado siempre en manos de los filólogos, de los eruditos, y no es asequible para un lector de nuestro tiempo, porque no se enteraría de nada.
La historia de los tres halcones que viajaron hasta Tamerlán, firma Jesús Sánchez Adalid en su libro Tres halcones para Tamerlán, edita HarperCollins, nos enseñó una misión diplomática en una época sin tecnología y que ayudó a conectar dos extremos del mundo, hasta entonces desconocidos entre sí. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con esa historia bonita, aventurera y novelada del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Atención, Ángel. ¿Cuánto tiempo crees que dura hoy de media nuestra capacidad de atención? Antes de desvelar el dato, te diré que hace solo 20 años era 3 veces mayor. Y ese no es el peor problema. He estado escuchando la entrevista de Pilar García Muñiz al doctor Quintero, insigne psiquiatra, y ha dicho que hoy solo prestamos atención 47 segundos, mientras que hace 2 décadas era 2 minutos y medio. El principal problema lo tienen los niños, y la principal causa está no en las pantallas, sino en las redes sociales. A los niños les encanta ver la tele, y eso no es malo en sí mismo si se hace con moderación. Una película con capítulos distintos de dibujos animados tiene un comienzo, tiene un desarrollo y tiene un desenlace. El problema está en la interacción, y eso es lo que ofrecen las redes sociales, donde nunca hay un final. Así que, mensaje para padres en 47 segundos. Los expertos advierten de que el enganche no es a las pantallas, sino a las aplicaciones de tu móvil. Y en ese plan.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Tiene un trabajador derecho a exigir teletrabajo si su puesto lo permite?
No, como decíamos, es voluntario, entonces o la empresa no puede decir un no porque no.
Hay centenares de deducciones autonómicas y una barbaridad de gente no sabe ni que existen.
El compromiso, el amor es eso, comprometerte y querer estar y elegir esa persona cada
claro,
día
es que,
de tu vida.
Que las relaciones no se encuentran, las relaciones se construyen.
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
31, 32, 36, 39 y 47, soles 7 y 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Un futuro mejor no se construye solo desde grandes despachos. Miles de profesionales lo hacen cada día con cada reforma eficiente cuando instalan soluciones de aerotermia, fotovoltaica, aislamiento o ventanas de PVC que hacen más confortables nuestras viviendas. En Obramat te acompañamos con soluciones profesionales al mejor precio. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa, chaval?
Oye, los oyentes no lo han visto, pero hoy el jefe ha llegado a la redacción como quien cruza la meta de una maratón, ¿eh?
Hasta que el cuerpo aguante.
Y no me extraña, después de casi 24 horas de viaje, ir de Malabo a Lagos en Nigeria, de Nigeria a Frankfurt y de Alemania a Madrid. Y eso solo el viaje de vuelta.
Perdóname. Ojo, y habiendo trabajado todo el día de ayer, ¿eh?
Correcto, sí, sí. Estamos hablando de más de 7.000 kilómetros, Ángel. Sinceramente.
Chupa.
Yo soy tú y yo me borro del programa hoy, pero 100%. Pero aquí está el tío.
Es un fenómeno.
Así que, antes de entrar en materia, pregunta rápida y al pie, Ángel, de todo este viaje que has hecho, una imagen con la que te quedes.
Uf, una solo. Elena.
¿Cómo?
Elena. Una misionera.
A ver qué caiga.
Una misionera de 83 años que conocimos en Luba.
Sí.
que desde hace 40 y tantos años lleva adelante un internado de chicas. Uh-huh. Impresionante. Sí,
sí. Me acuerdo.
Impresionante.
¿Una curiosidad o una anécdota que hayas conocido o vivido que pueda sorprender al oyente?
Cualquier conductor, cualquier gente por la calle que te recita las frases hechas de Antonio Rezo y el del de Olimpio Pescado, de La que se avecina y de Estela Reinos. Pero es que es como la serie de cabecera de toda la población.
Sí, sí, ayer en una entrevista que estabas haciendo nos contaban que había gente que comía incluso paella y tortilla de patata y que eso para ellos era absolutamente normal, ¿no? Pero que era gastronomía típica.
Pero no es que había incluso, es que es así, es que la comida se mezcla. Qué bueno. Hay croquetas en todas partes.
Qué bueno. Y si tuvieses que decir cuál es el principal problema que tiene el continente... ¿Que tiene muchos?
Uno es imposible y seguramente irán de la mano. La emigración de lo mejor y la corrupción.
Uh-huh. Bueno, pues no tiene... Bueno, sí tiene un poquito que ver con la situación que tenemos en España, porque aquí, la verdad, también acumulamos un buen puñado de problemas.
Soldado a los perros porque me he escapado.
¿Cómo me gusta?
Mi colonia, la nariz del galgo.
Contabas en tu monólogo de las 8 que ahora empieza el periodo de descompresión. Pero si buscas un aterrizaje suave, te recomiendo que la próxima vez no aterrices un miércoles, porque es el día que hay sesión de control en el Congreso y la verdad es que te entran ganas.
¿Cuándo no es fiesta?
La verdad es que sí. Sí, sí, pero es que miras el panorama político y te dan ganas de hacerte los 7.000 kilómetros en dirección contraria.
Me parece el sonido del día. Miriam Nugueras.
Pobreta.
Le pide a Sánchez, el socio, que adelante elecciones.
¿Qué argumento democrático le queda, señor Sánchez, para no convocar elecciones?
Pues el argumento que le queda es que tú
eres tú y dice, pues soy yo.
Y todos los demás le apoyaste.
Fíjate tú.
Atención a la respuesta de Sánchez, porque tampoco tiene desperdicio.
Atención, que desde luego este gobierno va a hacer a Cataluña y a España países mejores.
¿Cómo?
Países.
Es que esto es para mear y no echar gota.
¿A que sí?
Estela, ¿eh? Estela. Bueno,
forma parte del chau-chau.
Ideas puede haber para todo, pero tú representas una institución como la presidencia del gobierno, ¿eh? Esto ha sucedido por la mañana, pero por la tarde...
Pepe y Vox han escenificado el acuerdo de gobierno para que Jorge Azcón continúe como presidente de Aragón.
Ahí, ahí.
Ahora hay que ver qué pasa con la prioridad nacional.
Cuidadín, cuidadín.
Vox tendrá una vicepresidencia, 3 consejerías.
Más o menos así quedamos bien, ¿vale?
El acuerdo en Aragón llega el mismo día en el que María Guardiola ha sido reelegida presidenta en Extremadura.
¡On fire!
Su acuerdo con Vox recoge el polémico concepto de prioridad nacional.
Me voy a meter en jardines, pero me voy a meter.
Guardiola lo ha defendido frente a las críticas de la oposición que habla de un pacto nazi.
Esta es una de las claves, el concepto de prioridad nacional. Se ha hablado mucho de ello, pero no has entendido nada, no pasa ni media, porque para eso está el monólogo.
El texto que Pepe y Vox han firmado en ambas comunidades incluye el término prioridad nacional.
¡Qué cojones!
En el de Extremadura se menciona varias veces. Por ejemplo, se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional.
¡Vaya tela!
En Aragón habrá prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas.
Cuidado, ¿eh?
El concepto lo ha incorporado Vox y, de hecho, han llevado al Congreso de los Diputados... una moción para extenderlo a toda España. Moción que no ha salido gracias a los votos del PP.
¿Cómo?
Esto es alucinante. Bueno, o sea, lo apoyas, lo pactas en Extremadura, en Aragón, llevas eso al Congreso, lo presentan los mismos, pero el PP vota que no a lo que ha votado que sí por la mañana en otros dos sitios.
Es que es surrealista, bueno, es surrealista. O sea,
lo que hay.
No se pueden pedir más explicaciones. Lo que vale para Extremadura y Aragón no vale para el resto de España y, mientras tanto, la izquierda, que critica ese mismo pacto en Extremadura y Aragón, tiene que observar cómo Salvador Illa dice que el catalán será requisito para renovar el permiso de residencia. Como ven, todo muy lógico.
Le pido, tío.
Y mientras los gobiernos autonómicos poco a poco se van cerrando, seguimos asistiendo a un paseillo judicial curioso tanto para unos como para otros.
En el Supremo, Ábalos y su banda.
Ni uno bueno.
El exgerente del PSOE ha negado haber dado chistorras al exministro.
Ha sido mentira piadosa.
Ha asegurado que el exministro gestionaba sus gastos y que le pagaban en cash.
Y la verdad han sido muchísimas.
En la Audiencia Nacional, caso Kitchen.
Otro más.
El exjefe de la Policía Judicial ha negado que solicitara al investigador de la Gürtel borrar Mariano Rajoy.
¿De qué va todo esto?
Mañana declaran Mariano Rajoy.
¡En lo que toca!
María Dolores de Cospedal y Juan Ignacio Zoido.
Coño.
Todo lo de aquí da vergüenza. Pero somos así y esto es lo que hay.
Tiene buena pinta, ¿eh?
Coño.
Tiene buena pinta lo de mañana, ¿eh?
Mañana va a estar bien, pero yo estoy convencido que en alguna sale una marianada.
Oh, yo espero que sí. O sea, este
si
resumen...
Nos cargamos el resumen.
Este resumen hay que nutrirle de alguna manera. Por lo demás... Cada vez que acaba un plazo dado por Donald Trump, el pura sangre de pelo dorado aparece a última hora y te cambia el pie.
A ver si entiendes tú lo que le pasa a este señor.
La tregua con Irán, que en principio iba a acabar hoy, se amplía hasta que haya una propuesta por parte de Teherán.
Trump,
cuidado con este que está loco,
ve posible retomar una segunda ronda de negociaciones con Irán el viernes.
Esto es una broma.
Decía lo mismo el fin de semana pasado.
Y empieza a ser una broma macabra.
Desde Irán rechazan conversaciones bajo presión y volverán al diálogo, dicen, cuando se den las condiciones razonables.
Me tenéis hasta los cojones.
Teherán dice que reabrir el estrecho de Hormuz es imposible con una violación flagrante del alto el fuego.
Claro, el problema es que cada bandazo que pega esta gente provoca un meneo en el mercado que acaba salpicando nuestra economía doméstica.
¿Qué le debo?
86,90.
¿86 euros?
Sí, 86,90.
¿Cómo ha quedado el coche?
Y claro, al principio todo son risas, pero se acerca el verano, la gente se mueve, coge vacaciones. En países como Irlanda, por ejemplo, han tenido problemas de suministro. ¿Qué va a pasar en España? Se lo hemos preguntado a Javier Antonio, presidente de la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio.
¿Cuánto afecta la incertidumbre a una gasolinera normal, a la que he hecho yo habitualmente?
Pues muchísimo, Ángel. Mira, ayer tarde ya el combustible había subido 2,5 céntimos, pero es que para mañana hay otra subida de otros 4,5 céntimos.
¿Estáis notando que desciende también el consumo a pesar de que suba el precio?
Sí, sí, por supuesto.
Si la cosa se calma, ¿podríamos hablar de una reducción en los precios?
En cuanto eso se normalice un poco, rápidamente en un periodo de 4 o 5 días, muy seguramente se empieza a ver esa tendencia.
Pues esperemos que se empiece a solucionar de una vez por todas. Y por cierto, Ángel, ya se sabe que cuando uno vuelve de viaje... Vamos a ver, los viajes tienen un poco de todo. Es verdad que son bonitos porque conoces otros lugares, haces nuevos amigos.
También son las 7 en Guinea Ecuatorial.
Hola.
Hola, buenas.
¿Qué tal?
Pues muy bien.
Soy de Rumba Olomo.
Yo es que no me entero de nada.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Ahora qué haces?
Soy camarero.
¡Ole tú!
Pasé muchas dificultades de niño, entré en bandas.
Me incluyo.
Pero gracias a Dios comencé a trabajar de hostelero.
Un máquina, ¿eh?
Bueno, tenías que verle currar.
Hombre, y además es que es la gente que vale, ¿eh?
Sí. Nos ha ayudado muchísimo estos días.
Y además dijo que se metió en bandas cuando era pequeñito y ahora, mírale, ha sabido salir.
Imagínate una banda en un barrio chungo en Guinea.
Salir es dificilísimo de ahí.
Pues ahí le tienes.
Y ahí está, claro,
es un
que
campeón.
Sí. Y lo bonito de volver, pues los reencuentros.
Enlazo a nuestro tema del día. ¿Qué coño? Le voy a dar un abrazo. Joder, que ha venido aquí. Ven aquí. Oh.
Nos estamos volviendo un poco lilis.
Va.
Hola, hola.
Y yo creía, digo, ya verás cómo el Ecuador le afecta.
No te imaginas.
Se ha quedado para allá.
Bueno.
Es que me ha hecho mucha ilusión. Hace mucho que no veía a Luis del Val físicamente. Hablo con él todos los días. Pero me ha hecho mucha ilusión.
Ha venido mucha gente hoy también a verte. Bueno, ¿cómo viene siendo habitual? Si es
aquí
que
estoy.
Todo, jornada de puertas abiertas,
bueno,
todo el día.
Flipas con la gente que nos oye y que me saludaba.
¿Sí?
Pero fotos por Guinea, tío.
Sí, sí.
Bueno, nos hemos reído.
Algunos hemos escuchado por aquí todo, que
sí,
era oyente.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí,
efectivamente.
Buenísimo.
Bueno,
buenísimo.
Nada nuevo por aquí, ¿eh? Tampoco.
No, la verdad es que
lo que
normal,
hay,
es lógico, además.
Típico,
por supuesto, no solo a nadie del equipo, iban solo por mí.
No, obviamente.
No venía por ti. Es un piltrafilla.
Mira, cuando yo voy contigo por la calle y te piden una foto, me dicen, ¿puedes hacer tú la foto?
Sí.
Y yo digo, encantado,
venga,
chicos.
Qué importante soy.
Una cosa es la amistad y otra cosa es dinero.
Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna retrocediendo al 22 de abril del 76, día en el que sale el primer disco de Los Ramones.
¡Qué locura! Se metieron de todo menos miedo, pero hacían unas cosas. Mira, mira.
Let's go.
Pues así para irse a la cama tranquilito, así... ¿Eh?
Bueno, yo creo que tú hoy vas a caer, te pongas lo que te pongan.
Me pongo, voy a poner esto en el coche ahora hasta casa, a tope con las ventanillas abiertas,
sí, sí.
Porque yo qué sé.
Falta hace.
Gracias, Gonzalo.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Sayonara, baby.
Oh, let's go, shoot them in the back now. What they want, I don't know.
Llegamos a las 11.